Nada como el lenguaje para camuflar una realidad incómoda. ¿A que no suena igual la palabra putero que la de sugar daddy? Pues claro que no. Y si lo analizamos fríamente, es algo muy similar, por no decir prácticamente igual. Lo que ocurre es que el edulcorante con el que se ha ido envolviendo al fenómeno del sugar dating ha provocado que muchos terminen banalizándolo, especialmente los más jóvenes. A ese sabor dulzón se suma su omnipresencia en las redes sociales y un redimensionamiento de las relaciones entre personas de diferentes edades. Para muchos se trata de una forma de prostitución encubierta. Ahí está el caso de la ONG Diaconía para demostrarlo. Esta entidad lleva años alertando de esta coyuntura y ofreciendo a los más jóvenes recursos para hacerle frente. David Santos es el responsable del área de sensibilización en el área también de lucha contra la trata de la ONG Diaconía España. Hola David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido al Gallo Conoces a David.
Muchísimas gracias.
Bueno, antes de nada, ¿qué es exactamente? Cuéntanos el fenómeno del sugar dating.
Bueno, pues el sugar dating al final es una relación contrato entre un sugar daddy y una sugar baby. Uh-huh. El sugar daddy suele ser un hombre de mayor edad que la sugar baby y con un nivel económico bastante mayor. Y la sugar baby pues suele ser en general mujer y además joven. 8 de cada 10 son de menos de 31 años. Uh-huh. Y con un nivel adquisitivo pues en una situación pues más bajo que el sugar daddy. Yeah. Y en una situación en la que pues está buscando ayuda financiera.
Claro, a eso iba, ¿no? Porque en ONGs como la vuestra, como Diaconía, pues defendéis que es un tipo de prostitución encubierta, lo decía yo al principio, aunque pensándolo bien, se podría colegir que es una fórmula de prostitución, vamos a decirlo así, un poquito más ligera, ¿no? Que pasa también por un acompañamiento en entornos sociales, no pasa solamente por el sexo.
Claro, justo aquí es un poco lo que tú has dicho en la entrada, ¿no? Que el lenguaje nos está dulcificando todos estos mensajes. Entonces, claro, no suena igual viejo verde o putero que sugar daddy. Entonces, cuando tú te metes en páginas de sugar dating, la principal diferencia que ves es que ellos te dicen que no hay sexo, que es simplemente pues, son acompañamientos en círculos sociales, en fiestas, en no sé qué. Pero claro, cuando tú luego empiezas a investigar, te das cuenta de que no.
Ya. Exactamente, ¿qué es lo que pide un sugar daddy y qué es lo que ofrece a cambio? A ver.
Depende. Algunas veces que es pues a través de regalos, a través de compra de objetos caros a las que la persona no tiene acceso, y otras veces es de bueno, una retribución económica. Hay veces que también nos hemos encontrado casos en los que bueno, pues te pago la matrícula de
la universidad
o lo que sea. O sea, como que la fórmula puede variar.
Es que, al igual que ocurre en la prostitución, en este tipo de prácticas, la clave está en que en ese vínculo que se establece entre ambas personas, pues al final hay una que goza de una situación de privilegio.
Total, y además una que suele ser el hombre. Entonces, claro, no podemos dejar fuera del análisis esta parte. Y al final es un poco lo que lleva a esta banalización del lenguaje, ¿no? Si a ti te dicen un sugar daddy, tú no lo consideras como una persona que está por encima de ti.
Ya.
O una persona que está en una situación superior a nivel económico de la sugar baby.
Desde hace tiempo, en cualquier caso, David se emplea, por ejemplo, el término escort o acompañante. Claro, una o un sugar baby sería algo parecido, algo similar a un acompañante.
Bueno, podría ser algo similar, pero claro, ellos te ponen, se hace mucho hincapié en que como no hay sexo de por medio, pues hay una diferencia. Pero de todas formas, nosotros siempre lo que intentamos es sacar el foco de ellas y llevárnoslo a ellos, ¿no? Al sugar daddy, al putero, al proxeneta. O sea, porque al final todo el debate siempre tendemos a está bien, está mal, qué características tiene, pero nunca ponemos el foco de análisis en ellos y nunca ponemos el foco de análisis en, oye, que cuidado que es un hombre con una posición privilegiada de poder y que está comprando el cuerpo de una mujer, está comprando compañía y además de todo esto, encima, puede ser la puerta de entrada a una situación de explotación sexual, porque claro, si yo te empiezo a dar una retribución económica o te doy regalos que te hacen estar en un nivel de vida y de repente, por no tener sexo conmigo o por no querer hacer X cosa, te retiro esa asignación económica, pues eso es un tipo de violencia económica.
Ya. ¿Y qué perfil tienen ellos, los sugar daddies? ¿De qué edades, más o menos? ¿Son siempre gente con dinero?
Sí, ya te digo, suelen ser pues de mayor edad, entre 40 y 50 años, más o menos, nivel económico alto. Además, es muy característico, ¿no? Porque como que en redes sociales y en todo esto, cuando tú hablas de puteros, en el imaginario colectivo cuando trabajamos en las diferentes sesiones que damos, pues putero parece pues el típico...
Sí, tiene una imagen, un aura...
Sí, tipo torrente, ¿no? A lo mejor llevámoslo, pero de repente el sugar es como, joder, pues un hombre atractivo, un hombre que tú lo ves y dices, joder, pues sí, es un hombre de éxito. Que también tendríamos que reflexionar sobre esto de hombre de éxito, ¿no?
Claro.
Pero sí.
Claro, ¿cómo de extendido está, David, en nuestra sociedad todo este fenómeno y qué papel tiene en todo ello las redes sociales y esas webs de citas en las que, bueno, pues están implicadas estas personas?
Tiene muchísima más importancia de lo que parece que tiene. De hecho, España es el quinto país a nivel mundial con personas registradas en páginas de sugar dating. O sea que realmente tiene una dimensión bastante grande. Pero encima, claro, nosotros el clic que nos hace saltar es cuando empezamos a ir a institutos y chicos y chicas de primero de la ESO y de segunda de la ESO tienen súper normalizada la palabra sugar. Y, pues yo quiero un sugar, una sugar.
Ya.
¿Cómo? ¿Perdona?
Ya.
Entonces, claro, ahí empezamos a rascar y nos empezamos a encontrar, pues que claro, que ¿desde dónde les llegaban estos mensajes? Pues desde redes sociales, desde TikTok,
claro,
principalmente. O sea, ¿dónde están todos los chicos? En TikTok. Pero bueno, no solo en TikTok, ¿eh? O sea, vamos a tercero y a cuarto de la ESO, por ejemplo, y te podría decir que el 90% de las chicas han recibido un mensaje de un sugar.
Es tremendo, es tremendo. Claro, lo peor, digámoslo así, o no solamente es eso, sino también la reacción, ¿no? Como decías, de a lo mejor, pues yo quiero uno también para mí, esas cosas, ¿no? Que os habéis encontrado en las charlas que hacéis. Y es curiosa esa banalización de algo tan serio, y aquí me gustaría introducir a mí un pequeño apunte personal para la reflexión, ¿no? Porque tal vez a muchos jóvenes no les parezca grave, pero es que, claro, yo mismo, viendo los vídeos de Gianluca Bacci bailando en TikTok con su novia de 27 años, este señor es un empresario italiano de 56 o 57 años, claro, yo no había caído en que esto puede ser un caso claro de sugar dating.
Total, y es que además todo empieza así. Bueno, pues en el amor no hay edad. Este mito del amor romántico también, ¿no? Que también por ahí nos entra. Bueno, pues si te gusta, bueno, pues si lo hace porque quiere. Y claro, y siempre es como bueno, siempre hay una justificación. Pero claro, al final se ve lo que simplemente es el papel de envolver, no se ve lo que hay dentro, ¿no?
Claro.
Y entonces, en estos talleres y en todas las formaciones que damos, nosotros siempre intentamos como que reflexionen, ¿eh? Oye, ¿os habéis dado cuenta de que todo esto puede terminar en una situación de explotación sexual, en una situación en la que no os guste? ¿Qué papel tienen las amistades? ¿Qué papel tiene? ¿Sabríais aconsejar a una amiga que de repente está ahí? ¿Qué podríamos hacer?
Claro. Bueno, lo tocante al lenguaje, convendría destacar el uso exagerado, continuo de eufemismos, ¿no? Lo decíamos antes. En el sentido de que ya no hay prostitución, sino intercambio de beneficio mutuo. Y luego hay sexo transaccional.
Sí, fíjate, esto es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que dicen que la principal diferencia es que en este tipo de relaciones no hay sexo, pero cuando hay sexo es sexo transaccional. O sea, como si fuese una operación económica...
Sí, bancaria.
Sí, claro, en plan de, bueno, pues nada, pues es sexo transaccional, ya está. No, al final, claro, todo esto lo que hace es dulcificar el mensaje. Te dicen intercambio de beneficio mutuo. Intercambio de beneficio mutuo, que suena como qué guay, ¿no? Y entonces, al final, le vamos quitando esa carga negativa. Y viene toda una generación que no ha visto esa carga negativa. Y no solo eso, sino que está recibiendo estímulos constantes a través de redes sociales que están normalizando esto. Ya te digo, los vídeos en TikTok de no hay chico o chica que no haya visto el de ¿cuánto dinero tienes en el banco? No sé cuántos mil. ¡Ay, te puedo preguntar! Pues bueno, tengo un sugar o tengo un...
Yeah.
¿Me entiendes? Y luego, de hecho, bueno, a compañeras mías y a personas de mi círculo cercano les ha salido publicidad en Instagram de ¿quieres un trabajo de verano? Mejor ten un sugar.
¿Y desde cuándo tenéis conocimiento de la existencia de todo esto en las redes y de la existencia real del sugar dating?
Pues mira, la primera página así que vi que salió fue en 2006. Luego, cuando empezamos a como investigar para hacer la campaña que hicimos hace 2 años, en 2013 también había ya algún artículo por ahí. Y bueno, desde nosotros en 2019 ya vimos que había una tendencia bastante fuerte. Y 2021, que fue cuando sacamos la campaña, claro, hay que contextualizar que entre medias está la pandemia, COVID, aceleración digital. Y entonces, de repente, cuando volvimos de la pandemia, nos encontramos que si antes se escuchaba pero no era tanto, de repente era súper generalizado.
Claro, una
y dices,
eclosión, ¿no?
Claro, joder, ¿qué ha pasado? Y efectivamente.
¿Y cómo trabajáis en la ONG Diaconía para, digámoslo así, intentar que los chicos y las chicas tengan herramientas para huir de todo esto?
Pues mira, tenemos como varias vías, ¿vale? Por un lado tenemos las campañas de sensibilización que van para público general, como la de ¿Quieres ser una sugar baby?, en la que cogemos toda esta problemática y se la explicamos a las personas para que lo entiendan y decimos, oye. Por otro lado, con los propios chicos y chicas en los institutos, ¿vale? Les damos talleres y, bueno, pues reflexionamos con ellos, partimos un poco de qué tienen en la cabeza, les escuchamos y ponemos el centro de su opinión, que yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer, y desde su opinión les intentamos dar nuestro punto de vista y lo que vemos. Y no solo eso, sino que también les intentamos dar recursos. Y luego también formamos a profesionales, porque nos hemos encontrado que muchas personas que trabajan con adolescencia o con juventud tampoco tienen herramientas, hoy muchas veces es una problemática que a lo mejor desconocen y pues también son banderas amarillas.
Del tipo de profesores, imagino, ¿no? Docentes.
No solo profesores, sino también personas del tercer sector, o sea, cualquier entidad que esté en contacto con adolescencia, juventud, pues hay muchas veces que este tipo de cosas pues no estás tan al tanto, ¿no? Y entonces pues vamos desde nuestra posición a decirles, oye, que sepáis que esto está pasando para que lo incorporéis dentro de vuestro trabajo.
Bueno, pues tomen nota, por tanto, si así lo desean. David Santos es el responsable del área de sensibilización de lucha contra la trata de esta ONG Diaconía España. David, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día.
Igualmente, muchísimas gracias.